Vamos hoy en el curso de acceso a comenzar nuestro programa con Historia del Mundo Contemporáneo. Nos acompaña en esta mañana la profesora Susana Sueiro. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar en los siguientes minutos del nacimiento del terrorismo y nos vamos también a centrar en los atentados anarquistas durante el reinado de Alfonso XIII. La pasada semana, el pasado sábado, hablamos del personaje y hablamos también del personaje político que fue Alfonso XIII, pero tuvo mucho que ver y tiene mucho que ver en su vida, en su acción política, pues todo lo que le ocurrió. Antes de centrarnos en Alfonso XIII y en sus atentados, hablemos un poquito de anarquismo. Sí. ¿Podemos empezar un poco por este mundo del anarquismo?
Sí, pues se podría decir que el mundo anarquista era un universo bastante cerrado, bastante impenetrable, muy desligado de la sociedad oficial, de las normas de la sociedad oficial, o sea, que tenía su propia cultura, su propia moral, y ello quizá explica en parte su gran permanencia. Era una ideología totalmente contraria, como es sabido, al Estado y a la civilización burguesa. Se rebelaba contra la despersonalización y la alienación de la sociedad industrial y desde el principio se caracterizó por su total abstencionismo electoral, es decir, su negativa a cualquier alianza, a cualquier coalición con partidos políticos, incluidos republicanos y socialistas. En fin, se oponía a toda participación en las instituciones del Estado. Eran, como digo, contrarios a la acción política, pero en cambio apelaban a la acción directa, es decir, a una confrontación directa de los trabajadores contra el mundo del capital, contra los capitalistas, en una lucha que se producía exclusivamente en el campo de la producción y mediante una gama de acciones de masas, como puede ser la agitación propagandística, las huelgas, el boicot, el sabotaje e incluso el terrorismo.
Pero dentro del anarquismo, la doctrina que abogaba por la violencia era la llamada doctrina de la propaganda por el hecho.
Efectivamente, sí. No todos los anarquistas creían en esta doctrina, pero sí había quienes creían, bastantes, que para difundir sus ideas, además de dar mítines, de escribir en periódicos anarquistas, había que realizar actos violentos y, en concreto, atentados. El término propaganda por el hecho al principio significó para los anarquistas sencillamente un llamamiento a la acción y no solo a las palabras, como un método eficaz de propaganda, ¿no? Esa acción en el sentido de agitación, de revuelta, incluyendo pues la sedición, el sabotaje, pero ya en el último cuarto del siglo XIX sí se había convertido en sinónimo de atentados y de actos terroristas, este término, ¿no?, de propaganda por el hecho. El Congreso Anarquista de Londres de 1881 ya adopta la resolución que asume que la propaganda por el hecho es deseable para el anarquismo y urge al anarquista al estudio de los avances que se han producido en la ciencia de la química para justamente prepararse para el uso de explosivos, ¿no? Y en Estados Unidos también hubo otro congreso en Pittsburgh en el año 83 y de nuevo se hace un llamamiento a la destrucción del poder de clase pues por todos los medios posibles, incluidos los violentos, ¿no? Es decir, que a la propaganda por la palabra, estos anarquistas creían que había que sumar la propaganda por el hecho precisamente para aterrorizar a la burguesía y inspirar o alentar a los oprimidos, ¿no? Y para mostrar que el poder político era vulnerable y quizá hacer que se prendiera la chispa de la insurrección revolucionaria.
Estamos hablando de estos congresos de 1881 y de 1883, por lo tanto, cuando comienza en 1902 el reinado de Alfonso XIII, los atentados anarquistas no eran ya un fenómeno nuevo.
Claro que no. Era entonces en el año 2, cuando efectivamente comienza a reinar Alfonso XIII, el anarquismo terrorista era perfectamente conocido como fenómeno y no solo en España, sino en muchísimos otros países. De hecho, la década última década del siglo XIX, la década de los 90, se había caracterizado por una impresionante oleada de atentados anarquistas, pero en todo el mundo, ¿eh? Fue el periodo en el que más monarcas, presidentes y primeros ministros fueron asesinados de toda la historia. Por poner un ejemplo, en 1894 fue asesinado el presidente de Francia, Carnot. En el año 1898 la emperatriz Sisi de Austria, en 1900 el rey de Italia, el rey Humberto, y en 1901 el presidente de Estados Unidos, el presidente McKinley.
¿Y en España había habido también atentados?
Efectivamente, en España hubo también episodios terroristas muy, muy destacados, como el atentado que fue fallido contra el general Martínez Campos en Barcelona por parte de Paulino Payás, este era el nombre del anarquista, esto fue en 1893, y tan solo unas semanas después estalló la bomba en el Liceo de Barcelona, que este sí es un episodio muy conocido, y luego hubo también pues, un atentado con bomba durante la procesión del Corpus en el 1896, también también en Barcelona, y también otro episodio conocido: en 1897 cae asesinado el presidente del Consejo de Ministros, Cánovas del Castillo, cuando estaba descansando en un balneario, pues atacado, vamos, por un joven anarquista italiano llamado Angiolillo.
¿Y qué creía que iban a conseguir mediante los atentados los anarquistas?
Bien, como ya he adelantado, los anarquistas creían que era inútil pretender el cambio social a través de un proceso gradual o mediante el voto popular, acudiendo a las urnas. No creían en ello, porque, claro, decían, la clase dirigente nunca va a dejar voluntariamente su poder, ¿no?, ni sus propiedades. En lo que creen firmemente era en que iba a triunfar una revolución, y esa revolución a nivel global haría caer a los gobiernos, a todas las instituciones que oprimían al pueblo, y iba a traer consigo el advenimiento de una nueva sociedad en la que ya iba a prevalecer la justicia, la armonía entre los hombres. Y realmente por este ideal muchos anarquistas estaban dispuestos a dar sus vidas, dedicaban su vida a propagar y a defender esas ideas, estaban dispuestos a sacrificarse y a veces sufrían muchas veces prisión, persecución y a veces incluso muerte, ¿no? Pero había anarquistas también que, para acelerar ese cambio revolucionario, creían absolutamente en la necesidad de usar selectivamente la violencia, ¿no? Era, como he dicho, ya, pues una forma de excitar, de estimular el ardor de los obreros, de aterrorizar a la burguesía, y pensaban además, y esto no les faltaba razón, que precisamente estas acciones violentas, como tenían gran impacto, eran muy espectaculares, tenían un gran eco, se difundían en la prensa realmente, y por eso eran acciones que tenían un efecto de propaganda mucho mayor que un escrito o un discurso anarquista. Y es verdad que la prensa, incluso la prensa burguesa, pues recogía todos los detalles de un atentado, recogía las declaraciones que hacía el terrorista, si era detenido, el juicio, la ejecución de ese anarquista terrorista, y pues bueno, los medios de comunicación eran los que difundían ese mensaje de los anarquistas, y por eso no es casualidad que el nacimiento del terrorismo anarquista coincide con el nacimiento de la prensa de masas. Desde luego, en este mundo anarquista, es sin duda que los autores de esos atentados se convertían en héroes, en mártires de la causa, especialmente los magnicidas, aquellos que asesinaban pues a un rey, a un gran personaje político, y creían, y también era verdad, que entonces surgían emuladores. Una vez que este anarquista asesinaba a alguien y a su vez él era ejecutado, pues había otros emuladores que estaban dispuestos a vengar sus muertes. O sea que era toda esa idea de que el terrorista da un ejemplo de sacrificio, de abnegación, ofreciendo su vida por esa causa anarquista, ¿no?
Pero supongo que en el anarquismo terrorista hay que distinguir entre los teóricos de la violencia y los que ejecutan la violencia, pero ¿había contacto entre ellos?
Sí, eso es interesante porque efectivamente, como dices, por un lado estaban los teóricos, los pensadores, los intelectuales, que además solían ser grandes oradores y ejercían sobre la audiencia, sobre la gente que iba a escucharles, mucho magnetismo. Solían ser, como digo, muy buenos oradores, y también a veces pues editaban periódicos, revistas, a veces sencillamente tenían una pequeña imprenta en su propia casa, ¿no? Pero editaban folletos y revistas anarquistas. Estaban entonces este mundo intelectual, por una parte, que incitaba al terror, pero luego estaba el brazo ejecutor, o sea, los que realmente disparaban o arrojaban las bombas, que normalmente eran seres anónimos, muchas veces solitarios. Hay ese prototipo del anarquista terrorista que es solitario, taciturno, a veces estaba en la desesperación porque era un obrero en paro, a veces incluso mentalmente desequilibrados, y estos eran los que ejecutaban materialmente los atentados, ¿no?, que muchas veces actuaban solos, o sea, ellos iban por su cuenta. Ahora bien, eran ávidos lectores de periódicos o también formaban parte de ese público que asistía a las conferencias o mítines que daban los intelectuales partidarios del terror, de modo que ahí se producía el contacto. Y bueno, pues hay que decir que efectivamente había unos que incitaban a esas acciones y otros que eran los que las ejecutaban.
Ya nos ha dicho que había a nivel internacional un movimiento anarquista, que hubo atentados en todas partes, pero ¿estaba organizado este fenómeno anarquista?
Pues esa es otra interesantísima pregunta. Efectivamente, está claro que el anarquismo aspiraba al internacionalismo. De hecho, en todas partes existe ese mismo ideal revolucionario que impulsa a muchos anarquistas a la violencia. Estos anarquistas pues leen a los mismos autores, se cartean entre sí, viven en distintos países, pero se desplazan a través de las fronteras, tienen contactos entre sí y, desde luego, como se vio claramente, pues había anarquistas dispuestos a matar y a morir fuera de su país, ¿no? Por ejemplo, esto hicieron los italianos Caserio y Angiolillo, que asesinaron respectivamente el primero al presidente francés Carnot y Angiolillo al jefe del gobierno español Cánovas, como he dicho. Es verdad que cada vez que hubo un atentado, la policía y en general los gobiernos hablaban de un complot clandestino internacional, ¿no? Pero no se puede hablar, yo creo, de un gran comité coordinador ni una central terrorista internacional que fuera la que diera las órdenes, sino que más bien los atentados anarquistas fueron cometidos por pequeños grupos, incluso por individuos aislados, como ya he dicho, y más bien cabe hablar pues, de una red de aliados, de contactos clandestinos, pero lo que sí está muy claro es que hay ese efecto de contagio del que ya también he hablado, por el cual unos anarquistas se plantean emular lo que han hecho otros anarquistas en otro país.
¿Hay un grupo de investigación, se está investigando dentro de la UNED, profesores de la UNED, todos estos temas?
Efectivamente, pues hay un grupo de investigación que integra varios profesores del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, en concreto el profesor Juan Avilés, Ángel Herrerín, Lucía Rivas y yo misma. Nos propusimos precisamente hacer un análisis del desarrollo del terrorismo anarquista en diversos países, en concreto en España, en Francia, en Italia, Alemania y Estados Unidos. Entonces hemos consultado bibliotecas y archivos de todos estos países para intentar llegar a conclusiones. Yo soy autora del artículo relativo al anarquismo en Norteamérica, pero en definitiva es un grupo y los resultados de esta investigación conjunta se han plasmado en un libro que coordinan Juan Avilés y Ángel Herrerín, titulado El nacimiento del terrorismo en Occidente, anarquía, nihilismo y violencia revolucionaria, y que ha sido editado en 2008 por la editorial Siglo XXI.
Por cierto, que el tema del anarquismo, y en particular del anarquismo terrorista, pues ha estado siempre bastante presente en la literatura. Sobre ello ha publicado también un artículo, ¿no?
Sí, he escrito un artículo sobre el terrorismo anarquista en la literatura española, en la revista de la UNED, en la revista Espacio, Tiempo y Forma. Y bueno, pues es que hay algunos atentados que tuvieron un fuerte impacto, por ejemplo, como ya también hemos mencionado, el famoso atentado del Liceo en el Teatro de la Ópera de Barcelona, que produjo un horror tremendo por su carácter indiscriminado, ¿no? Ya que cuento que en la noche del 7 de noviembre de 1893, cuando se representaba el segundo acto de la ópera Guillermo Tell, un anarquista llamado Santiago Salvador arrojó al patio de butacas desde el quinto piso donde él estaba dos bombas, las famosas bombas Orsini, que fueron tan utilizadas por los terroristas anarquistas de aquella época. La verdad es que estalló nada más que una, pero mató a 20 personas y dejó heridas a otras 20 y tantas. Pues de este atentado hablan muchas obras literarias, por ejemplo, Aurora Roja, de Pío Baroja, en la que también Baroja describe todo el amplio espectro de ese mundo de los anarquistas, ¿no?
Está en la literatura y además, curiosamente, también está en el cine, el tema del anarquismo.
Eso es, sí, sí.
Mientras en la mayoría, además, de los países, pues los atentados, cuando comienza el siglo XX, pues empiezan a desaparecer. Sí. En España se prolongan pues muchísimo más tiempo, en algunos casos está clarísimo, ¿no? Intentos de asesinar a Alfonso XIII.
Eso es.
En 1905 y en 1906. Este era el tema también que nos va a ocupar, sí, después de este prólogo. Es así, ¿no?
Sí, yo recomendaría la lectura del interesantísimo artículo de Juan Avilés en el libro que ya he citado, que se llama Contra Alfonso XIII, atentados frustrados y conspiración revolucionaria. Y ahí él describe muy bien cómo los anarquistas terroristas consideraban al rey su principal objetivo, porque era la cabeza visible del Estado, y comenzaron a conspirar para llevar a cabo un atentado contra su persona desde el mismo momento en que empieza a reinar. O sea, ya desde 1902, en que sube al trono, empiezan las conspiraciones. Hubo, como has dicho, un primer atentado contra su vida, que se produjo durante una visita de Alfonso XIII a París en 1905. Se lanzó una bomba contra el carruaje descubierto en el que iba el rey español junto al presidente francés. No alcanzó a ninguno de los dos mandatarios, pero sí hirió a varios miembros de la escolta y a algunos que pasaban por la calle.
Curioso además que esto se repite, lo del carruaje, quiero decir, lo de las bombas al carruaje. Sí. Y en el atentado, en este atentado además, como es en el año siguiente, el día de la boda del rey, sí, tomaron parte algunos líderes republicanos, como Alejandro Lerroux o como conocidos anarquistas, por ejemplo, el pedagogo Ferrer y Guarda.
Sí, se sabe que desde luego Ferrer y tanto como Lerroux estuvieron al menos perfectamente informados de los preparativos de los atentados, y en concreto Lerroux, el líder republicano radical, estaba dispuesto a aprovechar ese atentado para desencadenar un levantamiento republicano, ¿no?, que trajese pues la República a España.
El atentado que más conmocionó desde luego a la opinión pública fue el que se produjo el día de la boda de Alfonso XIII, que además todavía podemos ver hasta el balcón donde se lanzó la bomba.
Pues ocurrió el 31 de mayo de 1906 en Madrid, y cuando el cortejo nupcial de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia de Battenberg, que se dirigían ambos en un carruaje por la calle Mayor, se dirigían desde la iglesia de los Jerónimos al Palacio Real, estaban siendo aclamados por la multitud, un anarquista llamado Mateo Morral arrojó desde un balcón, ese al que tú te refieres, una bomba, de nuevo una bomba Orsini, similar a la utilizada en el liceo en 1893, y él lanzó oculta en un ramo de flores. Los reyes resultaron ilesos, pero desde luego la explosión provocó una auténtica masacre entre la multitud que estaba vitoreando a la pareja real. Hubo 20 y tantos muertos y más de 100 heridos. Me interesa señalar que existe una impresionante fotografía, o sea, que se hizo una instantánea de aquel momento. Hubo un testigo de excepción que era un joven estudiante de medicina, tenía 17 años, Eugenio Mesonero Romanos, por cierto, nieto del famoso escritor, que aquel día compró una cámara fotográfica y se situó en ese balcón, bueno, uno de los balcones de la calle Mayor, dispuesto a ganar una recompensa que había anunciado el diario ABC, que iba a pagar 25 pesetas a las mejores fotografías de la comitiva regia, ¿no? Entonces, cuando pasó la carroza del rey bajo su balcón, en ese preciso momento en que Morral estaba lanzando la bomba, él accionó la cámara y, desde luego, en esa foto pues se ven víctimas por el suelo, la multitud presa del pánico, caballos encabritados, soldados que están apuntando sus fusiles sin saber dónde estaba el enemigo, ¿no? Y ABC pagó a este joven estudiante la cantidad entonces exorbitante de 300 pesetas y publicó al día siguiente dicha foto, ¿no? Entonces fue tanto un éxito para el joven fotógrafo como para el periódico.
Y Morral responde al prototipo, este que se ha comentado antes, al prototipo de anarquista solitario, taciturno, que sí, era corriente entre
efectivamente,
ellos.
Sí. Este regicida, Morral, era de ese tipo, bastante común, sí, del anarquista, pues introvertido, poco hablador, que tiene pocos amigos, ¿no? Era una persona que incluso parecía pues algo enfermiza, no se divertía como los demás jóvenes de su edad, era como muy austero, no comía apenas, era un anarquista catalán, desde luego sí que era culto, era de origen burgués, su padre tenía una fábrica de hilados en Sabadell y había recibido una esmerada educación, incluso hablaba varios idiomas y se relacionaba con escritores, con intelectuales de la época. Bueno, Morral era amigo de Ferrer, estaba trabajando en la Escuela Moderna que Ferrer había fundado en Barcelona, es decir, que era una persona intelectual, aunque como decimos, muy solitario.
Tuvo también un comportamiento bastante parecido a otros anarquistas, puesto que se suicidó después de cometer el atentado.
Sí, al principio consiguió huir, se refugió durante unas horas en la redacción de un semanario satírico anticlerical que se llamaba El Motín, que dirigía un veterano republicano llamado José Nakens, y él le facilitó la salida de Madrid. Y entonces, bueno, pues cuando estaba a punto de coger un tren hacia Barcelona, allá por Torrejón de Ardoz, pues se dirigió a una venta para intentar comer algo y allí levantó sospechas y hubo un guardia jurado que le requirió la documentación y entonces él lo mató al guardia y seguidamente se suicidó con un tiro en el pecho, y de ese modo se convierte pues en un nuevo mártir de la causa anarquista.
Y este atentado también tuvo mucho tirón literario.
Sí, Pío Baroja, por ejemplo, le dedicó a este episodio, vamos, que realmente conmocionó mucho a la opinión, este atentado el día de la boda real, pues le va a dedicar la novela La dama errante, de 1908, que es la primera novela de la trilogía que se llama La raza.
Además, se da la circunstancia de que Baroja había conocido a Morral, incluso lo vio la víspera del atentado.
Sí, el anarquista Morral, como he dicho, acudía a los cafés donde tenían sus tertulias los literatos y artistas de la época, ¿no? Como por ejemplo Azorín, Valle Inclán, Pío Baroja, su hermano, el pintor Ricardo Baroja, y efectivamente esto es así. En la víspera del atentado él estuvo con todos ellos.
En 1907, en el proceso contra los cómplices de Mateo Morral, se juzgó, entre otros, a los intelectuales Francisco Ferrer y José Nackens.
Sí, al segundo se le condenó, pues, con justicia, vamos, como encubridor del regicida frustrado, aunque 2 años después ya fue indultado, y Ferrer, en cambio, resultó absuelto. A ver, si el atentado de París, el de 1905, por lo menos lo que se puede decir es que tanto Ferrer como Leroux estuvieron al corriente de la preparación, en el de Madrid de 1906 hay indicios muy sólidos de la implicación de ambos en el atentado, ¿no?
Desde luego el terrorismo anarquista pues volvería a resurgir en los últimos años del régimen constitucional de Alfonso XIII, en los primeros años 20, sí. Pero de esto trataremos otro programa.
Efectivamente, porque es un fenómeno ya muy distinto este del pistolerismo de la Barcelona de los años 20, sí.
Muchísimas gracias.
De nada.